Institución oficial del Ministerio de Salud. Es público y gratuito. Contás con material didáctico y boleto secundario. Inscribite en el Bachillerato de Salud Sebas 1, Hospital San Juan de Dios, calle 27 y 70, teléfono 457-8663, 457-8663. Sebas 1, Hospital San Juan de Dios. ¡Te esperamos!
Siempre hay algo para decir. Comunícate por Twitter, @estacionsur917.
La economía social y solidaria es más democracia.
Nombre sin repetir y sin soplar, aspectos del consumo responsable.
Consumir productos locales, cuidado del medio ambiente, precio justo, procesos asociativos y experiencias autogestivas.
Ponele un 10 al consumo responsable.
www.poneleun10.com.ar.
Una campaña de la Red Universitaria en Economía Social y Solidaria.
Fotografía por Gabriela Hernández. Books, retratos, comerciales, recitales y sociales.
Retoques digitales y fotografía técnica.
Fotografía por Gabriela Hernández. Teléfono 0221 155 43 15 32. GBH Sur, fotografía profesional. Consulta por trabajos especiales. Cada momento debe tener una foto para ser recordado. Fotografía por Gabriela Hernández. 0221 155 43 15 32.
Fin espacio publicitario.
Estamos en comunicación, nada menos que con Eve de Bonafini.
O sea, vivimos momentos muy difíciles, muy terribles en la Plaza de las Madres. Aunque en este momento están pasando cosas muy duras, hay otra vez una forma muy, vamos a decir, dictatorial de hacer las cosas, de planteos, de falta de trabajo. Son muchas maneras también de mostrarnos formas de hacer desaparecer a la gente, ¿no? Te sacan el trabajo, te echan del trabajo. Es una cosa muy terrible. La falta de trabajo es un crimen que nadie paga. Entonces me parece que ese es un momento diferente, pero también muy duro, ¿no? Muy duro. Nos hace recordar mucho al 2000, 2001.
Radio Estación Sur. Con el testimonio en el aire. Respira aire comunitario.
Detrás de lo aparente, radio. Transmitiendo en su amplitud modulada de onda resonante. Porque nada es lo que parece, y la realidad se encuentra detrás de lo aparente.
Buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión de DDLA Radio Sur, basada en la información consciente entregada por Morfeo de Gea en el blog Detrás de lo Aparente, blogspot.com.ar. Hoy vamos a hablar de Wotan y Baphomet. Este es uno de los temas más difíciles de explicar y comprender, porque es necesario su abordaje por distintos frentes que a primera vista son incompatibles y no tiene nada que ver entre ellos. Si bien son muchos más, nos ocuparemos solo de tres frentes que son los más significativos y necesarios para futuras transmisiones de información y conocimiento. Por un lado, veremos cuál es el papel en la historia de los comienzos de la humanidad. Por otro, lo que representan en la realidad subjetiva. Y por último, su correcta interpretación como movimientos y consumo de energía. El punto fundamental y que actúa como amalgama es conocer que todo, absolutamente todo, es energía en distinta forma de manifestación y que la materia como tal no existe, es sólo la percepción de la energía en uno de sus más bajos estados de vibración, pero tampoco la energía como tal existe, es sólo la percepción de la materia en estados de alta vibración. Si pudiéramos ver realmente el entramado del espacio matricial 4x4 de la realidad subjetiva, sería muy similar a la escena final de Matrix Revolución, cuando Neo pierde sus ojos y ve con los ojos del ser la verdadera trama de la realidad.
Comencemos la parte histórica hace millones de años. Los formatierras, jardineros, la raza más evolucionada de la galaxia, decidieron que el tercer planeta de nuestro sistema solar era apropiado para llevar a cabo un experimento a nivel galáctico, de reservorio multiespecie, como un arca de Noé cósmica. Se preparó el planeta y se comenzó a sembrar multitud de especies vegetales y animales de distintas partes de la galaxia. Dentro del plan de los formatierras se encontraba la creación de una especie originaria y dominante, construida con la genética de por lo menos tres razas extraterrestres, más la correspondiente a la predominante del planeta. Después de muchas pruebas y estudios, se decidió que la especie raíz de donde se tomarían los cromosomas primordiales para la nueva especie era la de los grandes saurios que habitaban la Tierra y que se adaptaban perfectamente al planeta y sus propósitos. El encargado de la creación de la nueva especie destinada a evolucionar como humanidad sobre el planeta fue Wotan. Tómese como sujeto representativo, creando al Manu original a partir de la genética de los reptiles que la habitaban. Mucho tiempo después, llega Enki y Enlil y crean al Lulu a partir del Manu para sus particulares propósitos. Luego el Lulu se cruza con el Manu y nace el Lumanu. Miles de años después, Baphomet, tómese como sujeto representativo, representante de una de las razas cuya genética fue utilizada para reforzar los cromosomas raíz en la creación del Manu, entra en escena, firmando el pacto con Moisés. Esta raza son los reptilianos de Alpha Draconis. Entonces, tenemos por un lado a Wotan y los nórdicos encargados de la creación del Manu y cuya genética fue utilizada para ello. Por otro lado, Baphomet y los reptilianos, cuya genética también fue una de las otras dos utilizadas junto con la de los formatierras. Y en medio a los Anunnakis, Enki y Enlil, que volvieron a manipular al Manu original para crear al Lulu. Y luego, al cruzarse entre sí, dieron comienzo a una nueva raza, el Lumanu. Por consiguiente, tenemos cuatro razas como posibles demandantes de nuestra posesión. Los formatierras, los nórdicos, los reptilianos y los anunnakis. ¿Cuál es el valor del humano como unidad de carbono? Su genética multiespecie. Los genes inactivos de nuestro ADN, la considerada basura genética, son los correspondientes a las especies que fueron utilizadas para su creación, y los activos son la consecuencia de esa amalgama extraterrestre. Nosotros, el PASU. De esta historia tengo la certeza, pero no tengo las pruebas. Solo el tiempo la confirmará o descartará.
Veamos ahora qué representan en la realidad subjetiva Wotan y Baphomet. Estos seres reales y casi mitológicos, objeto de adoración y pleitesía, más que sujetos específicos, representan energías, civilizaciones, ideas, paradigmas y arquetipos, realidades y universos alternativos de la realidad subjetiva. Es como si habláramos de Adolf Hitler y Winston Churchill, nazismo y capitalismo, el pueblo y la corona, la libertad y la opresión, los extremos de un mismo cuerpo. Wotan representa la raíz de la civilización, lo primitivo y pagano, el conocimiento primordial de la humanidad, lo hiperbóreo, lo más cercano al origen. Baphomet representa el cambio o evolución, lo moderno y cristiano, el conocimiento insustancial de la sociedad, lo meridional, lo más lejano al origen. El hombre primitivo, puro, inocente y sabio, contra el hombre actual, corrompido, pecador e ignorante. Tanto uno como otro no dejan de ser las dos caras de la misma moneda, los amos sedientos de poder tras las ideas, uno compartiendo el conocimiento a cambio de idolatría, orden y adoctrinamiento, el otro ocultando el conocimiento a cambio de manipulación, caos, placeres y fortuna. Luces y sombras del mismo cuerpo, la materia del espacio matricial 4x4. ¿Cuál elegiría en caso de no tener otra opción? Indudablemente a Wotan. ¿Cómo comprendemos a Wotan y Baphomet desde el punto de vista de las energías? Para eso, tenemos que retraernos al artículo anterior, al sustrato E, el espacio madre aún sin definir por una matriz, donde se mueven las luces y las sombras antes de ser manifestadas en la materia. Como ya dije, nada sucede sin que antes haya sucedido en el espacio matricial mental y en el espacio matricial etérico. El Merkaba primordial del Baet, cero negativo, es la célula madre de la materia y la energía, cuya carga es neutra, no por equilibrio, sino por ausencia de polaridad. O sea, es lo único en esta realidad que no está compuesto por cargas positivas y negativas propiamente dichas. Aunque su Baet, vector angular espacio-temporal, sea cero negativo, Baet cero sin orientación y negativo en espacio por falta de este, solo toma forma y carga cuando se juntan, dando espacio y tiempo según conformen materia y energía. Como todo es energía y la materia es energía condensada, vibrando a muy baja frecuencia, también podríamos suponer que toda energía es materia vibrando a muy alta frecuencia. Por consiguiente, podemos postular que todo es materia. Siguiendo este razonamiento, el espacio matricial mental y el espacio matricial etérico son tan materiales como este espacio matricial 4x4, solo que fuera del rango perceptible por nuestros sentidos. Como nosotros necesitamos de energías más sutiles para subsistir, como las producidas en nuestro cuerpo por los alimentos, por el aire que respiramos, por el sol que nos calienta, por las emociones y sentimientos que nos regocijan, las luces y las sombras también necesitan energías más sutiles, obtenidas, en este caso, de las pasiones de los extremos del péndulo. Un partido de fútbol libera tanta energía de sus seguidores y fanáticos como la de un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial. No importa la circunstancia o el matadero. Perdón, no importa la circunstancia o el acto, sino lo obtenido por este. ¿Cómo creen que se siente una vaca en el matadero? ¿O un toro en la arena? ¿Quién consume esa energía producida por el estrés y liberada por el animal? Sí, acertó, usted, en el plano etérico. ¿Por qué? Porque no se puede comer un filete o una hamburguesa de la forma que se la come en el espacio matricial 4x4.
Como verán, todo es relativo al espacio matricial que usted habita, sea consciente de él o no. Cada vez que se hace un ritual en nombre de Baphomet, sea de forma directa o implícita, la energía liberada por los participantes es consumida directamente por este. Es su banquete privado. Una misa católica, una tenida masónica, una cadena de oración donde se le pide o reza a una imagen, etc. Son ágapes privados para las luces y las sombras de este juego. Wotan se alimenta de energías de carga positiva y Baphomet de energías de carga negativa. ¿Quién define la carga? Nuestro yo es de turno. Por ejemplo, en una misa católica se desprenden energías positivas y negativas. Según qué pensamiento consciente o inconsciente tengamos en el momento de la ceremonia. Fulanita pide por la salud de Menganito. Energía positiva. Menganito pide perdón por lo que le hizo a Sultanito. Energía positiva y negativa. Sultanito fue a misa por obligación. Energía negativa. En una sola ceremonia se alimentó a las luces y a las sombras de forma inconsciente y al auspiciante de forma consciente, porque es el representante e intermediario entre el productor y el consumidor. Pero como la demanda de alimento es grande, porque los ejércitos también lo son, solo queda poseer los yoes para que estos cometan los actos de pensamientos, palabras y obras que liberen la energía demandada tanto por Wotan como por Baphomet. Y mientras tanto, nosotros, drenados como pilas, y no podemos retener la energía suficiente para alimentar a nuestro ser, que éste se manifieste libremente y con plenitud.
Si nos liberamos de las luces y las sombras, toda la energía quedará en nosotros y el camino hacia la liberación será mucho más rápido y fácil. No podemos sacar a Wotan ni a Baphomet de esta realidad, pero podemos sacarlos de nuestro interior. La pregunta del millón es, ¿por qué el Do permite que se alimenten de nosotros? Y la respuesta es muy sencilla, porque nosotros lo permitimos, por lo expuesto en el artículo Carta de un Iniciado. Decidimos cumplir ese papel en el juego de la creación. Decidimos seguir siendo corderos y alimento para que el péndulo siga moviéndose. Solo unos pocos quieren realmente cambiar de rol, dejar de ser corderos y convertirse en lobos atentos y dueños de su energía y alimento. Mientras tanto, Wotan y Baphomet siguen disputándose al humano, no solo por el alimento que genera, sino por ser poseedor de un banco genético extraterrestre, pocas veces visto, y algo que ellos desean desde nuestra creación. Algo tan preciado para ellos que sacrificaron su propia evolución por conseguirlo. Hoy, Wotan y Baphomet ya no son extraños y no pueden ocultarse tan fácilmente dentro de ustedes, porque han conocido su rostro y los reconocerán cuando se asomen. La única diferencia entre Adolf Hitler y usted es que él era consciente de a quién alimentaba y a quién quería alimentar, ya que no podía liberar a toda una raza de las luces y las sombras, sí podía, sin embargo, intentar darle la mejor elección dentro de la agotada dualidad. Sean ser, y lograrán que Wotan y Baphomet los vomiten de sus bocas, porque ya no servirán como alimento. Lograrán liberarse de forma particular, y quizás mañana la raza humana solo alimente al humano, porque será Baet cero negativo, el maná del Do, que alimenta al ser cristalizado que habita dentro del Virya.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo
buenas
estamos
noches.
Hoy?
Muy buenas noches.
Buenas noches. Perfecto.
¿Listos para hablar de estos chicos?
Listos para hablar de Wotan y Baphomet. Las dos caras de la misma moneda. Luces y sombras con una agenda diferente a la humana. Energías no percibidas que nos controlan a voluntad, porque estamos dormidos, porque no podrían hacerlo de otro modo. La riqueza escondida en el ADN nos transforma en un preciado trofeo que incluso guarda, más allá de esa maravillosa molécula, la clave de acceso a la creación misma. El Merkaba primordial, cero negativo, es una de las claves que buscan descifrar, renunciando incluso a sus propios logros. Ahora que sabemos de qué forma nos controlan, nos invaden y nos consumen, podemos evitarlo. Podemos creer que podemos decretar el uso que le daremos a las energías que producimos, manteniendo nuestro centro desde la coherencia y la firmeza, que ellos no pueden controlar, porque provienen del ser, y el ser es intocable a través de su expresión, la voluntad.
Un artículo que nos pone en otro lado, ¿no? Hemos hablado a principio de temporada de los yoes de la personalidad virtual. Posteriormente hemos hablado cómo ellos trabajaban al servicio de luces y sombras para su manifestación como ángeles y demonios. Y hoy nos toca compartir sobre un fractal que los abarca y que son los directores de estas orquestas que representan los polos energéticos de este universo dual. Y nos referimos justamente a Wotan y Baphomet, que como bien menciona al final del artículo, a uno le gusta lo frío y al otro lo caliente, ¿no? De allí la importancia de lograr la tibieza. Y me parece uno de los enfoques que más nos puede ayudar para empezar a interpretar y sobre todo para manejar en nosotros estas manifestaciones, y es abarcar y asimilar todo esto como lo que somos, productores de energía, ¿no? Productores de alimento, y tomar conciencia de que hay comensales esperando por ese alimento. Esas luces y sombras inducidas por Baphomet por un lado y por Wotan por el otro, pero también está en el medio del ser. Así que en base a nuestra producción energética alimentaremos alguna de estas energías.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, bien decía Juan, como fractales. Yo tengo la imagen de pequeño de estar observando a los insectos caminar y mirar por ahí para atrás, a ver quién me estaba observando a mí, ¿no? en esa cadena de fractalidad. Y en este artículo se completa no solamente en la materia, sino también desde la energía, que es la misma materia vista desde el lado de la frecuencia. Ya que una u otra puede ser la materia es energía y la energía es materia en sus diferencias de vibración. y como bien decías, el alimento de una hacia otra en cuanto a que nosotros no somos los últimos eslabones de esa cadena alimenticia, ni mucho menos, con lo cual tenemos que estar atentos a quiénes alimentamos, cómo nos alimentamos y con qué nos alimentamos. Estas dos energías, de las cuales hablamos también en Ángeles y Demonios, uh-huh, esos positivos y negativos, en estos muchachitos que se te ponen en los dos hombros y te hablan sutilmente al oído, tratando de conseguir, como dice el artículo, que uno accione en función del alimento que ellos necesitan, y en los cuales nosotros, en esa dualidad, accedemos a uno o a otro sin saber, como recién decía bien Eugenio, que desde el ser uno puede tomar su propia energía para alimentar la conciencia del mismo. Así que tenemos que estar atentos a ese alimento para el humano, desde el humano.
Exactamente. Bueno, y como nos recordaba, ¿no?, Morfeo al principio de todo, que todo es energía, en diferentes formas de manifestación. Que la materia como tal existe, es solo la percepción de la energía en uno de sus más bajos estados de vibración. Pero que bueno, que tampoco la energía como tal existe, sino que es la percepción de la materia en estados de alta vibración.
Elegí la que más te convenga.
Tingui, tingui. Así que bueno, si ya vamos ampliando un poquito la esfera para intentar entender, llegar a ver, como en su día vio Neo cuando perdió la vista física y empezó a percibir con la pineal, ¿no? Uh-huh. Directamente con el ser. Bueno, entender también esto, ¿no? Lo que bien ahí nombraba Hugo sobre el alimento, a Wotan y Baphomet. Y bueno, entender un poquito que nosotros a veces cuando hablamos de alimento nos creemos que es eso, ¿no? Que nosotros decimos, bueno, nos alimentamos de energía. Entonces, ¿qué? Me voy, me como mi ensalada, mi sándwich o lo que yo vaya a comer, y creo que esa calidad es lo que realmente define a quién estoy alimentando. Lo que yo vaya a comer es indistinto, es aquí en el físico. Luego tenemos el aire, ¿no?, en el etérico. Y bueno, luego tenemos las impresiones en el mental. Entonces, por eso Morfeo dice, el hombre no es lo que come, sino lo que no come. Uh-huh. Que son esas emociones que terminan definiendo la carga de ese proceso energético. Porque en realidad nosotros no nos alimentamos de la comida, sino que la octava se alimenta de esa comida. Y nosotros nos alimentamos del resultado que tiene esa octava. Por eso es tan importante las impresiones, los uh-huh, pensamientos como catalizadores de entrega, de carga positiva o negativa. Entonces ahí explicamos que nos podemos ir a la montaña, comer orgánico, pero pensar porquerías, y bueno, ahí la octava que se genera tiene un resultado de una energía de baja calidad. Entonces bien, sabiendo por estos momentos que llegar a esa neutralidad, a ese bril del do, es algo bastante dificultoso, ¿no? Estamos intentando, viviendo en este sistema cabalista, ni que lo digas, tenemos que luchar con ese hastío, ¿no?, que uno empieza a tener ante estas cosas, de vivir mal, sin sentido. Y bueno, por el momento tenemos que elegir alimentar algunos de los dos, por lo menos, ¿no? Hasta que podamos ser esa tibieza que ambos nos vomiten de su boca. Y bueno, yo prefiero al que me va a dar el conocimiento cuando salga del laberinto de Tiro de Ingibur, ¿no?
Que el otro día justo nos reíamos de eso, ¿no? De decir que si uno va por el lado de Baphomet es imposible salir porque esa energía no produce justamente la calidad necesaria, ¿no? Pero el otro polo, como vos decís, al entregarnos el conocimiento es como que nos da esa ventaja de si uno logra su alquimia correcta para salir, está permitido, por decirlo de una forma, ¿no?
Y es inevitable ser alimento. Es inevitable. O sea, ¿sí? No podemos...
¿Alguno
no,
de los tres?
Exacto. Exactamente. Alguno de los tres hay que alimentar. Salir hacia esa trialidad, bueno, me pongo de mago. Estamos acá intentándolo con todo nuestro amor y nuestra atención constante, consciente, esa autoobservación. Pero bueno, ¿no? El elegir una de las dos. O sea, ¿a quién vamos a alimentar? Por lo menos saber a quién vamos a alimentar. Ser conscientes de a quién estamos alimentando.
Exactamente. O
sea. Sí, sobre todo también ir ganando ese equilibrio que mencionabas, esa neutralidad, que me parece que hace la diferencia en el momento de la inducción de las luces y la sombra, ¿no? Porque eso por ahí todavía no se puede evitar, porque justamente se están moviendo en un espacio matricial donde nosotros también estamos presentes e inducen, ¿sí? Y lo que tendríamos que prestar atención justamente es en ese momento evitar la reacción, ¿sí? Así que uno empieza a asociar la importancia de la energía neutra, la importancia del centro de gravedad, la importancia de comenzar a la formación del espíritu o la cristalización del mismo, más aún. Y realmente cuando uno más abarca, más comprende esto de que todo tiene que ver con todo, ¿no?
Exacto. No, y comprender que para alimentar al ser tenemos que saber, como decía Anne, que somos platos diferentes del mismo menú, que pueden ser fríos o calientes, buenos o malos. Una vez que sabemos eso, que tenemos el conocimiento, ahí elegimos a quién alimentar. Y si yo elijo alimentar a Wotan, lo alimento por algo, porque seguramente me va a dar mucha más chance de acercarme a mí mismo que este reinado de Baphomet, que es a través del sufrimiento, la tentación, la exaltación de la violencia y todo lo que ya conocemos. O sea, qué importante saber esto, la base, ¿no?
Aparte lo menciona Morfeo diciendo que la energía representativa de Baphomet es la más alejada de nuestro origen, ¿no? Así es. Que está más que claro eso.
Claro, eso está, sí, la más cercana al origen es la de Wotan, y bueno, es a nivel que es el que nos creó, ¿no? Como sujeto, así claro. Sí, estará cercano al origen, ¿no? Que fue como el que a través del...
Uno nos creó y el otro se aprovechó de la creación.
Exacto. Ese, así agarró ese trudón, ese ADN del trudón que estaba por la Tierra, ¿no? Lo mezcló con su propia genética, y bueno, y acá estamos, así que sí.
Por eso también la simbología, ¿no? Una que nos aleja y una que nos va acercando y liberando.
Y bueno.
Aún así, lo que iba a decir es que si en este mismo reinado el ser coherente, el ser que tiene firmeza, el que tiene lealtad hacia sí mismo, el mismo demiurgo se ve obligado a abrirle las puertas, porque ha superado todos los límites que él le había impuesto, imagínense lo que sería el otro reinado. Sería mucho más fácil, estarían las puertas más visibles, estaríamos más cerca de lograr nuestros objetivos.
Y bueno, tenemos las pruebas, ¿no?
Están a la vista.
Se ha logrado durante una época. La cábala es terrible, así que bueno, fue con Tuti, pero sabemos que estos 70 años no ha sido en vano y que el espíritu del humano se levantará de la tumba.
desde la radio, transmitiendo en su amplitud modulada de onda resonante.
Buenas noches a todos, bienvenidos a este microprograma desde la radio para DLA TV. Hoy vamos a intentar corregir algunos de los conceptos machacados, manipulados, pasados por el temible espejo cabalístico que los ha transformado, trastocado, ensuciado. No sé qué otros adjetivos podemos agregar a este juego, ¿no? En esta sociedad cabalista que nos toca vivir por obligación, ¿no? O sea, que nosotros no podemos elegir no pertenecer a ella. Bueno, entre los que hemos elegido un temita cada uno, se va a empezar a intentar, ¿no?, limpiar el santo nombre de la anarquía, que es en realidad la forma de vida de cualquier especie consciente de sí misma. ¿Y por qué es eso? Porque es el orden en el caos, no es tirar bombas molotov, como nos quisieron contar, ¿no? Que el anarquista ese es el que va, tira y no quiere gobierno, no quiere nada. Bueno, para poder llegar a eso primero tenemos que ser dueños de nosotros mismos. Al conocernos a nosotros mismos, al transformarnos en dueños de nosotros mismos, dejar, ¿no?, de responder a gobiernos que no son humanos, ¿no? Para hacer todo eso, ahí nos transformaríamos en lo que realmente somos, esta especie consciente, y seríamos la raza que debemos ser. ¿Qué pasa con eso? Bueno, si nosotros, ¿cómo podemos representar este anarquismo y en este arduo trabajo que tenemos que hacer? Intentar activar nuestros centros superiores de control. Allí ya aparece el bril, ahí aparece el discernimiento, ahí aparece la consideración externa hacia el prójimo real. No esa en cachondeo, ¿no? Entonces, al hacer eso y, bueno, al conectarme a esa red directamente, yo siento lo que siente el otro. Entonces, ¿cómo voy a poder lastimarlo si soy el otro? Ya me hice cargo. Al conocerme a mí mismo, me hice cargo que soy el otro. Cosa que, por supuesto, en la sabiduría del dragón entregada allí por Oriente, ya los taoístas lo vienen diciendo desde hace mucho tiempo. El I Ching es anarquista. Gandhi era anarquista. Así que, bueno, tratemos de transformarnos en nuestros propios jueces y nuestros propios verdugos. Entonces no vamos a necesitar esas leyes externas hechas por drogadictos, ¿no?, que adentro de esos lugares que llaman congresos o senados, de gente inconsciente que escribe leyes innecesarias que nunca son cumplidas a través de esta mentira de la demoniocracia y sus poderes legislativos, ¿no? Hagamos nuestras propias leyes, seamos ser.
Quien ordena el caos, la conciencia, ¿no? Y me parece que la anarquía deriva desde allí, por supuesto.
Claro que sí.
Bueno, buenas noches. La intención para hoy es desasociar al concepto del sionismo con algunos otros conceptos que nos permiten o nos producen interpretaciones incorrectas, ¿no? Por un lado, comenzar con el término de judíos, haciendo la aclaración de que hay judíos de origen, ¿no?, y hay otros judíos por adopción, digamos, de la religión. Uno de los grupos étnicos de origen son los hebreos, que utilizaban como lenguaje el yedujit o judeo, y de allí es que se lo fue asociando con el término judío, ¿no? Cosa muy diferente es profesar la religión judía y su liturgia. Igualmente nada de esto está separado, pero justamente en el programa de hoy estamos haciendo distinción de conceptos, ¿no? Vale aclarar que no todos los judíos son sionistas y no todos los sionistas son judíos originarios. 12 tribus hebreas, nos enseña Morfeo en algún artículo, son las que se repartieron este algoritmo de la cábala, hasta que una de ellas, los levitas, pacta con las 11 restantes para hacerse cargo de este algoritmo completo a cambio de el poder del sistema cabalista, ¿no? Y ese pacto es el que se llamó el pacto de los 11 de Sion, de donde deriva justamente la terminología de sionismo. Por otro lado, tenemos otro grupo de judíos, pero por adopción religiosa, no por origen, que provienen del Cáucaso y que se establecieron por Europa, ¿no? Los házaros askenazis, cuya descendencia sí se acopló al sionismo, sionismo que hasta hoy día padecen muchísimos judíos y muchísimos no judíos, ¿no? Por eso es un tema complejo, porque se mezcla la genética con la religión y con la agenda del pacto. Como fueron 11 las tribus mencionadas, son 11 las entidades que el sionismo coloca en cada gobierno para ejercer su presión. Aquí en Argentina, por supuesto, son 11, las voy a mencionar. Son la DAIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, la AMIA, Asociación Mutual Israelita Argentina, la OSA, la Organización Sionista Argentina, la Fundación Chabad Lubavitch, la Sociedad Hebraica, el Club Social Deportivo FACCMA, que es la Federación Argentina de Centros Comunitarios Macabeos, el Náutico ACOAJ, la CUJAC, Campaña Unida Judeo Argentina, la Fundación IWO, Casa Simón Dubnov, la CADIMA, y la ASISBA, Asociación Comunidad Israelita Sefardí de Buenos Aires. Hay muchísimas más entidades, y la propuesta justamente es que cada uno de ustedes en sus países o en sus lugares investiguen cuáles son estas entidades representativas del sionismo. Aquí en Argentina se calcula más o menos una población de 200.000 habitantes pertenecientes a la colectividad judía. Entonces uno se pregunta, ¿tantas entidades para representar a 200.000 personas, ¿no? Entonces claramente esto demuestra que son una pantalla y que no trabajan ni para el pueblo judío, ni para el pueblo argentino, ni para el pueblo que ha nacido en Israel, ni para los seres humanos. Trabajan para el Estado sionista de Israel, cuyo representante visible del pacto es este demonio que conocemos como Benjamín Netanyahu. Con este esquema de los 11, el sionismo lo que fue haciendo fue ir cosechando las estructuras de poder público y privado de muchísimos países. Trabajan a través de ONGs, multinacionales, bancos, multimedios, Hollywood, entidades como la Comisión Trilateral, el Club Bilderberg, el Consejo de Relaciones Exteriores, puestos claves en los gobiernos, en las universidades, la Reserva Federal, el Fondo Monetario Internacional, redes sociales para recaudar información y perfiles, la milicia, los sicarios disfrazados de grupos terroristas como ISIS, las falsas guerras, la falsa ciencia. En definitiva, toda esta estructura de manipulación de la ilusión de la realidad a través de la línea de conocimiento entregada por Baphomet, que es la Cábala, ¿no? Sionismo es esta democracia conceptual que esconde una dictadura. Sionismo es comunismo. Sionismo es capitalismo. Sionismo es religiones. Argentina y Estados Unidos son dos claros ejemplos, no solo por las políticas actuales, sino por sus accionares característicos de estos falsificadores, como a mí me gusta llamarlos, ¿no? Con sucesos, por ejemplo, como Torres Gemelas y aquí los dos autoatentados de la AMIA y la Embajada de Israel, sobre todo para sustentar uno de sus engañosos pilares, que es el concepto de antisemitismo, ¿no? Cuando ni los hebreos ni los házaros son semitas. A diferencia justamente de los pueblos que ellos sí están sometiendo y atacando, que sí son semitas, como los árabes, los palestinos, los sirios, los libaneses, los iraquíes, los libios, ¿no? Macri aquí en Argentina se ha bajado los pantalones ante Estados Unidos, y Estados Unidos hace lo mismo
Putin, ¿no?
con el Estado de Israel, ¿no?
Total.
Todas estas entidades, como ya hemos mencionado, utilizan nuestra energía para favorecer a un, si se quiere, en un estrato a este Estado de Israel, pero si uno amplía, obviamente tiene que ver con el viejo orden mundial, como digo yo, el pacto con Baphomet y la cosecha para colonizar nuestro espacio físico a través de lo que nosotros llamamos el reino de los siete y su intención de plasmar el escenario uno que jamás vamos a permitir. No somos antisemitas, no somos antijudíos, no vamos contra los nacidos en Israel, somos seres humanos que venimos a recuperar lo que nos pertenece, y para eso debemos erradicar este cáncer llamado sionismo internacional y sus demonios. Si usted es judío, si usted nació en Israel, si usted es humano, súmese a esta cruzada, porque ni el sionismo ni el Estado de Israel lo representa. Por sus actos los conoceréis. Muchas gracias.
Gracias, genial. Juan. Y bueno, para equilibrar esta anarquía que ordena el caos ante la presencia de las energías del sionismo, tenemos el arma secreta.
Sí.
Que es el amor.
Ahí vamos.
Y que voy a aclarar este concepto tan vapuleado también como sí. El anarquismo. Uh-huh. Sabemos que todo es conciencia y energía. La mente lo es, el espíritu como puente de enlace con el ser también lo es. Y aquí el amor como energía que rige el corazón, ese cuarto TFL o chakra, que es el encargado de hacerlo funcionar en forma correcta. En esta realidad en la que habitamos, pasar de esclavos a amos es solo una cuestión de amor. Desde la visión del Lumanu, que el Do permita el sufrimiento y la maldad a su máxima expresión, no es un acto de amor. Pero desde la visión del Do, eso es completamente diferente. Para entender este concepto es necesario descartar toda idea y definición de este como sentimiento, emoción, contemplación. Es preciso desprogramar el sistema de toda asociación con religión, sexo, pareja, familia, y tratar de ver y comprender esto en un nivel cuántico. Tomemos la palabra amor como una sigla que significa amplitud modulada de onda de resonancia. Resonar, acorde a la fuente del universo, para negociar como si fuera un módem, su conexión y posterior transmisión. Y la amplitud modulada, porque es el medio de transmisión y recepción de datos, como un radiotransmisor-receptor. Esto aquí después expuesto está avalado ahora por la ciencia con la resonancia cuántica diferencial, y quien entienda de física puede investigar y comprobarlo fácilmente. Apatía, compasión, consideración, envidia, fascinación, gratitud, miedo, odio, pasión, tristeza, etc. son productos de la misma energía primordial modificada en modulación y onda. Ahora pongamos un ejemplo para comprender el proceso. Tomemos la energía del deseo. Esta fue la primera manipulación conocida del amor, pues por ella se revirtió la esfera de conciencia. Ahora variemos la modulación de su onda mediante la energía de la ambición. Esta modifica la ecuación del deseo, convirtiéndolo en competencia. Y al perder ante otro que consigue lo ambicionado por uno, la ambición se transmuta en envidia. Ahora la pregunta lógica a este ejemplo es, ¿qué es lo que modifica la modulación de onda en este proceso energético? La respuesta es mucho más simple de lo que parece. Lo que modifica la modulación de onda en este o cualquier otro proceso energético es el centro de gravedad. Según su centro de gravedad se desplace, modulará la onda del amor, convirtiéndolo en la energía necesaria para que la ecuación se balancee. Un centro de gravedad fuera de lugar produce la transformación del amor en todas las energías existentes, en esta creación general y en su universo particular. Por eso es tan importante la coherencia entre pensamiento, palabra y obra, para mantener una tendencia hacia la impecabilidad y mantener el centro de gravedad balanceado en su lugar, pues de esta manera el amor será verbo. Después de este texto, yo recuerdo cuando éramos chicos un experimento que nos hacían mezclar en química el azufre con el hierro limado. Entonces lo mezclábamos y en otro pote igual lo hacíamos y lo calentábamos y se fusionaba. Y nos decían y nos enseñaban que había cosas que no se podían separar. Nos quemaron a fuego, miserias con virtudes, mentiras con verdades, al diablo con Dios, y al plomo y a la mierda con el oro y el diamante. Y como en aquel experimento, nos salieron la amalgama en el inconsciente, con la frase lapidaria, hay cosas que no se pueden separar. Pues he sabido que no es así, porque nos enseñaron muchas cosas, pero estamos aprendiendo a aprender, y no hablo de información o conocimiento. La semana pasada hablamos de alquimia interior, de la manera simple y profunda se mencionaba el saber compartir y la importancia de las relaciones humanas. Concluíamos en cómo las energías internas debían destilar las frecuencias que nos elevan para poder luego crear en una realidad junto a un humano hermano, como creadores holocuánticos conscientes. Nos contaron muchas atrocidades y vivimos dentro de ellas creyendo las propias
a modo de amalgama. Ante la versión oficial de lo sucedido, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, yo hace tiempo, encontrando equilibrar, deshaciendo y exo de energía sin condenar o emitir enojo, dije, ¿cuánto amor se necesita para perdonar tanta atrocidad? Y hoy me encuentro aquí, en este espacio, compartiendo ese momento, ese perdón que no tuve que dar a otro más que a mí mismo y aprendiendo a aprender la verdad en mí, observando con discernimiento al que enseña. El estar aquí presente, pensando, hablando y accionando al aclarar conceptos en este camino doble de la cinta de Moebius, lo entiendo como un acto de amor, ya que no puedo aclarar nada en mí si no ayudo a mi hermano a que pueda sentir lo mismo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bellísimo. Buenas noches a todos.
Buenas noches.
El tema que voy a desarrollar no lo iba a leer, sino que lo iba a desarrollar, lo iba a decir directamente, pero tengo otras opciones. Nacionalsocialismo y neonazis. Empezaré por lo peor, porque no merece mayores comentarios que el siguiente. Neonazis, pandillas de sujetos mediáticos, descerebrados y manipulados por la cábala, generalmente disfrazados de hombres y tergiversando el verdadero significado del ser hiperbóreo, que es precisamente estar en contacto con la fuente. Terminé con los neonazis para leerles lo que realmente importa, que es el mensaje de Adolf Hitler a la humanidad. Cuando fundé el nacionalsocialismo, sabía que estaba siguiendo un necesario camino lleno de espinas. Tanto el Tercer Reich como expresión de un Estado alemán puro e intachable, como el movimiento de conciencias creado, representa hoy el, más que nunca, la única forma de hacer política para y desde el pueblo. Estos serían solo nombres si no hubieran estado expresados e impulsados por las energías del corazón, que vienen desde la esencia pura del hombre y lo trascienden todo. Así, por sentir amor, pude sentir el dolor y la miseria. Pude llorar con los desposeídos, con aquellos que lo habían perdido todo. Así pude crear dentro de mí y de los que me escucharon el valor, la inquebrantable firmeza y el orgullo necesario para hacernos responsables de la vida. Fue ese profundo amor que me dio las fuerzas y la firmeza inconmovible para apartar a los muertos en vida que esclavizaban y asfixiaban todo rastro de dignidad, humanidad y humanidad, movidos por una fría maldad no nacida en este mundo. La guerra sobrevino de manera inevitable, porque aquellos que no desean la vida la odian por no tenerla. No soportaron que la luz de las conciencias creciera y alumbrara un destino nuevo y hermoso, lleno de pureza y de vida, de hidalguía y poder. Ellos nunca creyeron que podíamos hacerlo, y sin embargo lo hicimos, demostrándole al mundo que es posible vivir de otra forma, que antes, después y siempre tendremos la fuerza necesaria para cambiar el destino, que la única premisa es no desfallecer, no rendirse, no entregarse, pues ellos caerán ante nuestros ojos para no levantarse jamás, porque no pueden trastocar lo divino grabado en la esencia del hombre. Todos piensan y creen que perdimos la guerra. Todos piensan que lograron cumplir sus designios aquellos que traicionaron y sacrificaron a los suyos. Pero no es así, pues la guerra y la batalla exterior e interior fue ganada por la humanidad, aunque el campo de batalla quedó en sus manos. También ellos pagaron un altísimo precio, el saber que no pudieron quebrarnos, que inevitablemente perderán, pues su pálida victoria es incompleta, porque la esencia divina de los hombres no fue alcanzada, porque las semillas igualmente florecieron por millares, porque quedó grabado y latente en el inconsciente colectivo que son débiles y traicioneros, que solo pueden obtener resultados a través de la mentira y el engaño. Saben también que su final se aproxima, que los pueblos ya no podrán ser engañados, como antes. Por consiguiente, su único artilugio se desvanecerá y desaparecerá, y ahora ustedes verán los resultados. Antes creí que la forma de suceder de los acontecimientos era manejada íntegramente desde arriba, Hoy sé que no es así, porque gran parte de los resultados visibles y ocultos dependieron y dependerán del valor, la fe y la sangre de nuestra gente, de nuestros amados pueblos, hermanos y soldados. Ellos dignificaron la verdadera victoria sobre el superficial y visible resultado. La dignidad siempre volará por encima de todo demonio, transformándolos en cenizas. Ellos lo saben bien. Saben que el hombre libre se levantará en todos los países, como ya pasó antes. Ellos verán un solo movimiento nacional socialista universal, ya no como el que fundé para el pueblo alemán, sino nacido desde el mundo todo, que se liberará de manera total, absoluta y definitiva de aquellos por los que no corre sangre en sus venas, sino un líquido no humano que los marca no solo con una estrella de vergüenza, sino con el hedor del odio. El nacionalsocialismo fue el principio. Ahora se extenderá por todos los países, se llamará de muy distintas maneras, será implementado y ejecutado de diversas formas por los mismos seres. Son ellos, y serán iguales entre sí, portadores de humanidad y verdad, dignos representantes de la libertad floreciente para la raza humana, librada en su totalidad por la mano fuerte, leal y firme, nacida de ese mismo amor que brotó de mi pecho, ahora representado por quienes no podrán ser manipulados ni engañados, quienes expulsarán para siempre la infección sionista de este sagrado tiempo y lugar. Volveremos a vernos y nos reconoceremos como hermanos. Muchas gracias.
Gracias.
Buenas noches. Nos vemos en el próximo episodio desde la radio.
Hasta luego. Buenas noches.
Formando nuestro espíritu colectivo desde la radio.
Bueno, hoy desde la radio nos ayuda un poquito, ¿no? A hablar de estos chicos, de Wotan y Baphomet. Como todo tiene que ver con todo, como todo es energía. Ya vamos conociendo un poquito más esta verdad que está oculta entre las mentiras cabalistas. Y bueno, mientras vamos encontrando esa capacidad de alimentar a nuestro ser, como mismo él, el humano, ese humano que intentó sabiendo que era imposible liberar a toda una raza de las luces y las sombras, eligió ser consciente de a quién iba a alimentar. Y bueno, esa es nuestra real salida de este juego cabalístico. Si no alimentamos a Wotan, si no nos convertimos en humanos, si no nos acercamos al origen, estamos muertos. Así que, como estamos vivos, nos vamos a ver vivos el próximo martes en DDLA Radio Sur. Así que, como siempre les decimos,
no nos crean, no crean nada de lo que decimos.
Investiguen y créanse a ustedes mismos.
La noche se hizo para escuchar radio. Radio Estación Sur. FM 91.7. La radio se hizo para escuchar la noche.
Espacio publicitario.
La economía social y solidaria es más democracia.
En Argentina existen cerca de 30.000 cooperativas, con 10 millones de asociados. Uno de cada dos argentinos consume bienes o servicios del sector.
Las organizaciones cooperativas fomentan la democracia y la participación, porque cada asociado equivale a un voto. Así todos los cooperativistas forman parte de la toma de decisiones.
Ponele un 10 al trabajo cooperativo.
www.poneleun10.com.ar.
Una campaña de la Red Universitaria en Economía Social y Solidaria.
En la revista La Pulseada de Octubre. En La Plata hay unos 100 centros culturales autogestivos donde circulan 8.000 personas por semana. Sin embargo, sus talleres, espacios productivos y puestos laborales están en riesgo. Denuncian una ola de clausuras y buscan subsistir. Además, justicia xenófoba contra una trans.